¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en este día miércoles 26 de julio. Un lindo día que hemos tenido, por lo menos en la tarde, en frío en la mañana, pero bastante agradable durante la tarde. Hoy vamos a hablar de un tema que en realidad no es nada de agradable. Es el tema de la basura, tema en este caso de los residuos industriales y la polémica que se ha generado allá en Tiltil. No nos vamos a meter directamente en la polémica, sino que a tratar de entender el proceso a través del cual, bueno, se ha dado esta aprobación a la instalación de una nueva empresa de residuos en la comuna donde más residuos se reciben probablemente en todo Chile. Vamos a estar con Alex Godoy, que es director del Centro de Investigación en Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo. También vamos a estar con la Winnie, Isabel Plant, quien va a hablarnos de Dunkerque, tal como lo habíamos prometido ayer. Y comenzamos, como todos los días, con María del Carmen Rodríguez. ¿Qué tal, Pitu?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Yo muy bien, gracias.
Muchos temas hoy día de los que se habla, temas interesantes que abren discusión, otros no tanto, pero ha habido de todo. Y uno de los que más han generado debate hoy día han sido los tuiteos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde prohíbe el ingreso e incluso la posibilidad de expulsión de las personas transgénero en el ejército. Tuiteó, fueron tres los tuiteos que escribió, dijo después de consultarlo a los generales y a los militares, o sea, a los expertos militares, notificó, digamos, que el gobierno de Estados Unidos no va a aceptar o permitir a personas transgénero que sirvan en ningún tipo de instancia en el ejército de Estados Unidos.
Sí, ¿en ninguna calidad?
Dice, en ninguna calidad. Dice además que nuestros militares tienen que estar concentrados en decisivas y muy importantes victorias y no pueden distraerse de alguna manera o desgastarse por los tremendos costos médicos que implica y lo disruptivo que puede ser dentro del ejército contar entonces con personas transgénero.
Estuve
viendo la cantidad de personas que se supone que son transgénero. La verdad es que el dato, hay como poca transparencia respecto de los datos.
Poca información. Pero, por razones obvias también.
Por razones obvias. La Asociación de Médicos de Estados Unidos ha estimado que son 13.000 las personas que son transgénero dentro del ejército. O sea, que ya están dentro del ejército. Eso equivale.
¿Cuántas?
13.000. Eso equivale al 1% del personal del ejército.
Yo creo que está un poco inflado.
Yo también creo que está un poco inflado.
Estaba viendo un estudio de la corporación RAND, que es del año 2016. La estimación, la verdad que, como tú decías, hay poca transparencia, entonces la estimación, el rango es bien amplio, pero el orden de magnitud es bastante menor al que tú dices. Uh-huh. Serían, de acuerdo con esta estimación, no más de 6.600 personas.
La mitad.
¿Ah? La mitad. Eso es el caso de los militares activos y la reserva, no más de 4.000 y algo. Es decir, promedio, porque como decía, el rango es bien amplio, lo más probable es que existan alrededor de 2.500 personas. En un universo, dentro de las Fuerzas Armadas, de 1.200.000 personas.
Claro,
sería bastante menos de esa cifra. 1% de personas transgénero a mí me parece alto en cualquier contexto, digamos.
Pero claro, como comentábamos, son cifras que levantan mucha sospecha. Evidentemente que es difícil conocerlas, pero claro, lo que tú preguntas es ¿por qué? ¿Qué le dio ahora con esto? Bueno, muchos lo ven como una acción más para ir en contra de alguna de las propuestas del expresidente Barack Obama. Fue él quien durante su presidencia de alguna manera eliminó esta idea de desviados sexuales, como se les trataba en algún momento, y que debían ser expulsados de las Fuerzas Armadas. Con las directrices que se aprobaron durante el gobierno de Obama, no solo se les aceptó plenamente, sino que además se les facilitaba su transición, su tratamiento completo. Una mujer transgénero famosísima, probablemente la transgénero más famosa o de las más famosas del mundo, y que apoyó, que le dio su voto a Donald Trump, está dentro de los temas más comentados. Caitlyn Jenner, escribió un tuiteo donde, bueno, ella estima en muchísimo más de lo que hemos hablado las personas transgénero en el ejército, por razones obvias. Ella habla de 15.000 personas, dice, que están peleando por Estados Unidos, por todos nosotros, dice. ¿Qué pasó con tu promesa de pelear por ellos?, dice Caitlyn Jenner, y para eso hace referencia a un tuiteo que escribió Donald Trump durante la campaña. Dijo: gracias a la comunidad LGBT, voy a pelear por ustedes mientras Hillary va a atraer a más personas que amenazarán sus libertades y sus creencias. Así que es tema de discusión hoy en las redes sociales. Otro tema que también relacionado con el presidente Trump, un concepto, el Goldwater Rule, que es como la regla Goldwater, que yo no la conocía, ahora que me metí gracias a las redes sociales la conocí, es una especie como de norma ética que las distintas asociaciones, ya sean de psiquiatras, psicólogos, psicoanalistas en Estados Unidos, se han acogido. Esto después de que el año 64, durante la campaña presidencial, el candidato republicano Barry Goldwater fuera víctima de un reportaje en el que eran alrededor de 1.200 ya sea psiquiatras, psicólogos y psicoanalistas, lo calificaban en este reportaje a través de una encuesta que habían respondido como una persona que estaba que no tenía las capacidades mentales para llegar a la presidencia.
¿En serio?
Mira. Claro. Se hizo esta encuesta, entonces publicaron esto, ¿ya?, el reportaje. Finalmente Goldwater perdió la elección, ganó Johnson, pero Goldwater demandó a la revista que publicó este reportaje, y lo que hizo fue que...
Y ganó la demanda.
¿No? Ganó la demanda. Claro. Lo que hizo fue que estas asociaciones entonces se suscribieran a este acuerdo ético que establece que una persona del área de la salud mental no se refiera a otra persona pública sin el consentimiento de ella y sin que haya sido tratada o que esa persona la conozca.
Mira.
¿Ya? Y desde ahí que...
Cosa que se hace su buen...
Se hace...
Su buen poco.
Yo pensé en la doctora Cordero inmediatamente. Buena para dar diagnóstico sin conocer a...
Tú la mencionaste.
Yo la mencioné. ¿Tú le
atenta
tienes miedo?
A las consecuencias.
Ya, qué miedo. Bueno.
No, le tengo cariño.
No, sí puede ser, cariño, pero dime si no hace diagnóstico así para todo. Estamos todos diagnosticados. Yo a veces lo encuentro por razón, pero hace diagnóstico al voleo.
Sí, pero no cuando lo diagnostica uno.
Ah, no, terrorífico. Sí. Bueno, la cosa es que... se hizo a través de una nota que se publicó ayer, una nota que publicó Stat, dijeron que una de estas asociaciones, la Asociación de Psicoanálisis, que es en realidad la más chica que existe de la Asociación de Psiquiatras, también la Asociación de Psicólogos, la de Psicoanálisis es la más chica, tiene 3.500 miembros nomás en Estados Unidos, habría mandado un mail su presidente como levantando esta norma, diciendo: ¿sabe qué? Por el bien del país, hagamos...
¿En serio?
Sí, o sea...
Para este caso, solo para el caso de Donald Trump.
Evaluemos mentalmente a Donald Trump, y si la prensa le pide la opinión, usted dé la opinión. Bueno, esto desató una ola de comentarios, las otras asociaciones dijeron: no, nosotros no estamos de acuerdo con esto. Finalmente, la asociación de esta sociedad de psicoanálisis reculó de este correo. Dijeron que en realidad lo que ellos habían querido decir era que existían como voces divergentes dentro de la asociación, que había ciertos psicoanalistas que consideraban que era oportuno levantar esta norma, pero no era la recomendación que estaba haciendo la asociación. En todo caso, como es una norma ética, se recomienda su cumplimiento, pero igual... hay artículos que no lo respetan, digamos. De hecho, en febrero de este año hubo una publicación donde 33 expertos en salud mental dieron a conocer sus opiniones respecto de la salud mental de Donald Trump y lo calificaban de narcisista y 25.000 cosas más. Así que, pero dio para muchísimo debate entonces esta regla Goldwater. Vamos a ver, ponte tú que... De repente se pongan de acuerdo.
Oye, antes de que te vayas, Pitu, quería poner el acento sobre un tema que yo creo que es de los temas más importantes que hayan ocurrido o estén ocurriendo en la humanidad. En la humanidad. ¿Y por qué? Porque tiene que ver con la perpetuación de nuestra especie. No sé si lo viste el tema.
No, a ver.
La calidad del esperma de los hombres en el mundo occidental ha bajado.
Estamos en decadencia.
Pero es que de una manera sorprendente. Fíjate que se acaba de conocer los resultados de una investigación que mide la concentración de espermatozoides por mililitro y también la cantidad total de espermatozoides. Fíjese que si se compara el año 1973 con el 2011, la concentración pasó de una media de 99 millones de espermatozoides por mililitro a 47,1 millones de espermatozoides por mililitro, una baja del 52,4%. La cantidad de la cantidad total, digamos, de espermatozoides por dosis, podríamos decir.
Por medida.
Por medida bajó de los 337 millones, son hartos, ¿eh? Sí. 337 millones a 137 millones en promedio, un 59% de declive o de rebaja, de reducción. Es difícil, dicen los médicos, hacer alguna predicción acerca de lo que va a seguir pasando y de cuáles además son las razones. No se sabe muy bien en realidad las razones, pero sí se sabe, y en esto creo que por lo menos aquí en esta zona del mundo podemos tener algo de tranquilidad. El declive es especialmente agudo en los países europeos, entre los australianos, neozelandeses y norteamericanos.
Ya, pero ahí hay que ver, ¿ya?, cuál es el factor común.
El factor común, claro. El declive, dicen, parece no estar sucediendo entre africanos, bien, asiáticos, bien, y sudamericanos.
Muy bien.
Muy bien.
Estamos muy contentos.
Aunque hay que reconocer que la muestra que se analizó ahí es inferior a la de otros países. Pero si esto sigue así, si en 40 años ha bajado la mitad la concentración de espermatozoides, imagínense lo que puede pasar en los próximos 40 o 50 años. Si esto sigue esta tendencia.
Pero necesitamos saber por qué para revertirlo.
Claro, la parte mala es que no van a quedar seres humanos. Y la parte buena es que tal vez eso va a ayudar a salvar el planeta. Pitu, ya
el vaso
pues.
Medio lleno.
Oye, vaso medio lleno. Escuché un poquito de música de Blur con Country House.
My heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Caught in the centuries, anxiety. Yes, it plays on him. It's getting bad times. Lives in a house, very big house in the country. Watching after me repeats and the food he eats in the country. He takes a manner of pills and piles up manner of spells in the country. Oh, it's like an animal farm. That's a rural charm in the country. He's got money, glory, and life's a different story. Everything's going jack and jory. In touch with his own mortality. He's reading balls and looking bad posts. It's a helping hand that makes you feel wrong as you're blind. Oh, it's a century's remedy. But the things that so he needs a lot of rest in the country. He doesn't drink, smoke, laugh, takes herbal baths in the country. Yes, you come to no harm on the animal farm in the country. In the country. In the country.
Escuchamos a Blur con Country House.
Cine, series y televisión. Lo que pasa en las pantallas está en Aire Fresco con Isabel Plant.
Isabel Plant, la Winnie, está ya con nosotros como todos los días miércoles, editora de espectáculos de La Tercera y nuestra comentarista del mundo audiovisual, que viene muy preparada, tal como lo habíamos muy anunciado preparada. Ayer con Gonzalo Pavón. ¿Se acuerdan ustedes que ayer conversamos acerca de Christopher Nolan? Bueno, nuestra querida Winnie vio Dunkerque. Es una de las privilegiadas que ha visto Dunkerque antes de su estreno.
Pues sí, que es mañana. Mañana ya la encuentran en todos los cines de ahí en adelante.
A ver, como dicen los gringos, el hype que ha habido acerca de...
El comentario previo.
Este comentario previo tan entusiasta que ha habido acerca de Dunkerque, ¿está justificado?
Pues sí. Qué rico venir a decirlo, porque generalmente a uno le llega a las películas, que me pasó un poco con Mujer Maravilla, que sí, estaba bien para hacer películas superhéroes, pero como tú dices, el hype era como, yes, la mejor película de la historia, y era como, no, está súper bien, pero no le pongamos. Dunkerque es una película buenísima y que lo van a pasar muy bien en el cine viéndola, es dramática, terrible, y como cinta bélica así a la antigua con a todo chancho, y también tiene... Hay gente que lo odia, esa parte de Christopher Nolan, que hace estas películas con estructuras corales o que cambian los tiempos, como hay tres escenarios distintos en Dunkerque que pasan al mismo tiempo, entonces después se va juntando el puzzle. Que hay gente que lo odia porque sí, es un recurso que él utiliza una y otra vez, el origen, Interstellar, etcétera. Pero yo encuentro que aplicado a esta cinta bélica y más encima con la maestría que filma, funciona muy bien. Dunkerque es una película basada en la historia real de... Eran como 300.000 soldados británicos atrapados en la costa de Dunkerque, que es muy cercano, es en el Canal de la Mancha, muy cercano a Gran Bretaña. Entonces, parte de la angustia es, estamos al lado, pero no nos podemos ir. Están siendo acorralados por el enemigo, las fuerzas aliadas, los franceses están reteniendo un perímetro, pero no hay, los británicos, que están agotados, no tienen cómo irse a su casa. Están al otro lado del Canal de la Mancha, pero no tienen cómo cruzarlo. Y la película ahí se divide en tres partes. Tienes a unos jóvenes soldados que están en la playa tratando de subirse un bote, porque son 300.000 y los buques sirven para 30.000. Entonces todo lo que tienen que hacer para ellos ganarse el puesto, cómo se dan cuando se trata de sobrevivir, quién está dispuesto a sacrificar al otro o salvarse, como todas esas cosas graves de la guerra que saca la... En el fondo, despoja a los humanos hasta llevarlos a situación límite. Está Kenneth Branagh ahí también como el capitán de la Armada que está liderando este salvataje, siendo que les dicen la Armada no va a mandar más buques porque los necesita para otra batalla, así que lo que les vamos a mandar son botes civiles. Entonces, tenemos la playa donde está pasando esto, todos desesperados por subirse un bote, al bote que sea, y no llegan los botes. Tenemos a Tom Hardy y otro actor en el aire, que son dos pilotos de aviones, entonces es la batalla a los cazas que se van pillando las colas y botándose unos a otros en el aire. Y luego tenemos una tercera pata con Mark Rylance, que es un actor ganador del Oscar, que estuvo en el Puente de Espías, que es un actorazo, que es un civil que con su hijo y otro amigo de su hijo de 15 años pescan su bote civil y parten a buscar soldados. Dicen ya, porque la Armada está revisando los botes civiles, dicen, nosotros vamos a irnos a ayudar. Y ahí están las tres patas que se van turnando y se van enganchando unas con otras de todo lo que pasó en Dunkerque en aire, mar y tierra. La película es no tan larga, dura menos de 2 horas, pero yo creo que estuve las hora 45 con la guata apretada. Está bien filmada, tiene una música incidental increíble y valió la pena esperar que Christopher Nolan se metiera a otro tipo de cintas, porque ahora que ya está, que tiene una carrera para atrás, vale la pena verlo ahora en esto.
Entiendo que ya se había hecho una película sobre Dunkerque, una película, no sé si de los años 50.
Sí, y hay también documentales, libros.
Claro, y hay una escena que la estaba recordando, que justamente ocurre en esos mismos días de esta situación bélica, que es tan curiosa, ¿no es cierto?, en la que un ejército completo, parte importante del ejército...
Claro, porque no es como el soldado Ryan, que son 5 que hay que ir a rescatar a uno.
No, estos son 300.000. Y ahí es una película, la película Expiación, o Atonement, que está basada en un libro de Ian McEwan. Y que tiene una escena, vale la pena que la vean, véanla después de ver Dunkerque, pero yo la recomiendo porque es una escena, es lo que se llama un plano máster Es una sola toma de 5 minutos, pero en una escena donde participan cientos y cientos de personas realizando actividades distintas mientras el protagonista se pasea ahí por la playa, ya se recorre un cierto circuito, van pasando cosas en la medida en que él va avanzando. Es realmente una escena magistral, pues como para verla después de Dunkerque. No se trata de Dunkerque la película,
pero
expiación,
pero son películas que te muestran cosas, porque uno está acostumbrado a revivir la Segunda Guerra Mundial o incluso la Primera en otros casos de la manera muy épica de los años 50 y 60. Como que las últimas películas también denotan una cosa, la miseria del soldado. Estos cabros tienen 18. Lo que me gustó mucho es que se habla muy poco en esta película. O sea, hay muy pocos diálogos y por eso y es muy, muy entretenida. Yo se lo encontré realista, porque generalmente las películas de guerra hollywoodense les da porque se dicen unas grandes verdades, tienen una epifanía mientras están ahí con la metralleta en la cabeza y son todos como, o siempre está el soldado que es un poco más choro. Gente no le da ni para velar. Lo único que quiere es subirse un bote. Y el bote se lo hunden.
Oye, una película oscareable, absolutamente, ¿no es cierto?
No, o sea, esto, bueno, como queda mucho por la carrera del Oscar, pero ahora ya empiezan a salir los candidatos, de todas maneras va a tener nominaciones. Veo muy difícil que no esté mencionada en las temporadas de premios que vienen, tanto sea en música, en dirección. La actuación es coral, pero Mark Rylance está. Se puede ganar un segundo Oscar, creo yo, si es que no le sale competencia dentro de esa categoría. Y como particularidad actúa mi One Direction favorito, Harry Styles.
Ah, mira.
Para que veas tú, mira, que es uno de los jóvenes soldados y actúa regio. Yo siempre he apoyado la carrera de Harry Styles y esta no será la diferencia, Polo.
Mira, muy bien, ¿eh? Oye, bueno, Dunkerque entonces.
Dunkerque es como, ¿sabes lo que me pasó?
Apuesta segura para estos días.
Es una super mega producción, pero es para adulto y pone tema y entretenida. Uno no pide más en el cine que eso.
Oye, hay cosas también, novedades en Netflix.
Sí, tuvimos estreno de serie el fin de semana pasado.
¿Ya?
Ozark, con Z, que es el nombre de un área ahí de Estados Unidos al lado de unos lagos, que es sobre Jason Bateman. Él es un contador que había estado lavando dinero para narcotraficantes. Pillan que el socio robaba plata, entonces él tiene que irse a esta localidad para armar un nuevo para pagar la deuda y armar un nuevo negocio de narcotráfico junto a su señora, que es la espléndida Laura Linney, y sus dos hijos. Jason Bateman, estamos acostumbrados a verlo en comedia. Arrested Development, Quiero matar a mi jefe. El típico actor que si le veis la cara te encanta. Vi los dos primeros capítulos, lo encontré buena, pero que quizás aspira a ser mejor de lo que es. Como que en esta nueva época de series, que esto es una mezcla de Breaking Bad con algo más, todas las cosas empiezan a mimetizar un poco en sus ambiciones, tanto estilísticas como de narrativa, del hombre enfrentado con sus circunstancias. No sé, como que por la Laura Linney yo te lo veo todo, pero llevando dos capítulos quiero ver dos más y a ver si sigo.
Ya, mira. Yo sí vi el primero y me pasó un poco lo mismo. No sé si, no te comentaba, no sé si fue mi estado de ánimo el fin de semana o, o efectivamente es ahí, o sea, es interesante.
Está bien, está bien. Es el problema de que ahora tenemos tantas series.
Pero como que
no, hay cosas que están bien nomás y que no significa que sean malas, pero de ahí a pegarse un salto y convertirse en una Mad Men, un Breaking Bad o un Los Sopranos, estamos a años luz de distancia.
Claro, qué difícil. Eso yo creo que es uno de los desafíos creativos que tienen hoy día
los productores.
Aquí es esa capacidad de agarrarte, digamos, de la solapa, levantarte y no soltarte hasta que tú ya viste todo. Y la verdad que muy pocas series tienen eso.
Le voy a dar un par más de capítulos, pero me pasa eso, que dije, esto es, no sé si es más de lo mismo, pero tampoco se sobresale tanto. Y me pasó que viendo Game of Thrones ahora el segundo capítulo el domingo, dije, pucha, esta serie sigue siendo mejor de lo otro que da. Está bien que la gente la vea tanto, tiene una razón. No es solamente moda. O sea, y yo siempre confío en en telespectadores que ven las cosas que son buenas y son entretenidas y son apasionantes y que te abren otras cosas, aunque no sea de manera obvia. Siento que series como Ozark, que es como el contador enfrentado a lo malo, viviendo la vida piola con la señora que le puso el gorro, está siendo muy obvia los temas que quiere tocar. Y lo que tenía Breaking Bad en contrapunto era que muy de a poco te iba metiendo cosas muy profundas sin que tú te dieras cuenta. Entonces creo que está bien, pero quizás no, o sea, no es la nueva Breaking Bad hasta el momento.
Oye, yo sé que esto lleva ya un tiempo en Netflix, por lo menos, pero vi el fin de semana el documental Amanda Knox.
¡Ay,
no sé,
bueno!
Si lo
nos gusta,
tú.
Nos gusta la gente, los misterios sin resolver.
Es bueno, sí.
Sí, porque
ustedes recordarán el caso, esto ocurrió el año 2007 en Perugia, en Italia.
Claro, una
estudiante norteamericana,
estudiante
que es acusada de haber asesinado a su roommate, una estudiante, también una estudiante de intercambio, pero británica. La norteamericana, había, que es Amanda Knox, estaba pololeando desde hacía muy poquitos días con un italiano, y bueno, se convierten en los primeros sospechosos.
Porque todas las pruebas lo incriminan, básicamente. El ADN,
esas cosas. Todo los incrimina a ellos. Las declaraciones que dan, además, que empiezan a ser contradictorias, raras también, y bueno, se convierte en el caso judicial tal vez de la década en
Italia.
En Italia, y particularmente en Inglaterra. Lo interesante que tiene que está contada esta historia en boca de Amanda Knox, de Solecito, que era su pololo, no sé, Raffaello, me parece que era,
sí,
Raffaello Solecito.
Hay un periodista insólito.
El jefe de policía, y ese periodista británico, Pisa, me parece que es el...
Claro, que es Michael el que cubre Pisa, algo así. Recordemos que en Gran Bretaña igual la cultura del tabloide, uno dice, los medios británicos son todos perfectos, la cultura del tabloide es mucho más fiera que acá.
Si ustedes piensan que nosotros somos...
Si ustedes piensan que nosotros somos malos, espérense nomás. Espérense nomás, claro, ustedes estuvieran en Gran Bretaña.
Podemos ser flojos, sí, está bien, lo reconocemos. pero con ese nivel de maldad y de cinismo...
Claro.
Y vean el documental,
como,
de verdad que les va a gustar.
Como que fuera un periodista de caricatura.
Sí. Sí,
pero es muy interesante el caso de las entrevistas de ella, porque no, ella insiste que no fue y que esto está mal hecho, pero también cuando la entrevistan uno empieza a dudar de cosas. Es súper interesante en ese sentido, como The Jinx, la que dio HBO, que está en HBO Go, de Robert Durst, que también, yo no fui, pero tengo como 5 cadáveres a mi haber. Y cuando se ven enfrentados a la cámara y bien reporteados, de repente se quedan atrapados medio sin salida. Súper interesante.
También a mí me recordó bastante, por una razón en específico, el caso Hegel, uh-huh, acá en nuestro, sí, país, que donde el principal acusado, digamos, el
imputado, Anguita, ¿no está, cierto? Está esperando imputado, juicio.
Está esperando el juicio. A él se le ha condenado de antemano, no solo por temas de pruebas y por cierta tal vez verosimilitud en el relato, sino que también por lo raro de sus reacciones, por la forma
porque
que tiene él.
Es un tipo raro.
De asumir, claro.
Entonces, y eso lo dice Amanda Knox, se homologa a culpable.
Y a mí me recordó una cosa que me tocó entrevistar a Vivian Anguita, la hija de, uh-huh, Vivana G,
que defiende a su padre.
Exacto. Y ella decía, ¿por qué? Claro, porque no reacciono, porque no me emociono de la manera como se supone que debería. ¿Quiere decir que mi papá es culpable? ¿Quiere decir que eso quiere decir que yo estoy mintiendo? ¿Quiere decir que no amaba a mi mamá? Pues simplemente, ¿qué quieren? ¿Que me ponga a llorar? ¿Quieren verme llorar? Puedo hacerlo, decía. Me recordó mucho el caso de la manera como Amanda Knox explicaba esa injusta sospecha,
claro,
que uno como observador, muchas veces también los periodistas, imponemos sobre las personas simplemente porque no reaccionan de la manera como nosotros supondríamos que tendría que reaccionar.
Exactamente.
Una especie como de prejuicio emocional, una cosa así. Oye, ya pues, Winnie, muchas gracias, ¿ah?
De nada, Polo. Nos vemos próxima semana. Ay, sí, que lo van a pasar bien. Mándenos ahí unos tweets a la radio que lo están pasando bien.
Oye, ¿saben que ya son miles los empresarios que duermen tranquilos? Ya nada les quita el sueño gracias al crédito comercial en línea BCI. Ingresa hoy a bci.cl/empresarios y tú también vuelve a dormir tranquilo. Las tendencias de Casa Costanera no son solo de moda, porque el evento gastronómico Caras a la Carta llega nuevamente a Casa Costanera este 5 y 6 de agosto, con más de 80 expositores gourmet. Ven a deleitarte con degustaciones de vinos premiados, productos exclusivos, charlas y clases de cocina, actividades infantiles, bueno, entre otros. En Nueva Costanera, 3900 Vitacura, por supuesto, Casa Costanera. Pausa, volvemos con más ARF. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Este es Radio Duna. Ensure Advance es una nutrición completa y balanceada con una combinación de proteínas y HMB. El HMB es un nutriente muy importante que ayuda a mantener tu fuerza y tu masa muscular, la que vas perdiendo después de los 40 años. Toma a diario Ensure Advance, mantente fuerte, mantente bien y consulta siempre a tu médico. Y en Los Trapenses, imagina la vida en un espacio que lo reúne todo y descubre una forma distinta de vivir. Conéctate con la naturaleza desde un lugar sin comparación. El resultado de una nueva arquitectura horizontal, Los Trapenses, un nuevo proyecto de Castro y Tagle Inmobiliaria. Visita pilotoscastroitagle.cl. Bueno, ustedes han oído de la polémica que se ha generado a partir de la decisión del Consejo de Ministros de aprobar un proyecto de disposición de residuos industriales de una empresa que se llama Ciclo, en Tiltil. Tiltil, que es la comuna y el sector de la región metropolitana que más residuos de todo tipo recibe probablemente en el país. Es muy posible que sea así. Y estamos con Alex Godoy, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo. Él es magíster y doctor en Ciencias de la Ingeniería, mención Ingeniería Química y Bioprocesos. Nadie más idóneo para conversar acerca de un tema como este. Alex, bienvenido, hemos estado otras veces acá también en el programa. Y claro, el tema de la sustentabilidad, el tema del medio ambiente es tu especialidad. ¿Cómo observas esta polémica, pero mirado un poquito más desde afuera, este fenómeno, en definitiva, donde se aprueba un proyecto que pareciera cumplir con todas las normativas, pareciera técnicamente muy adecuado, pero que genera este nivel de rechazo en la comunidad? Bueno, bienvenido, en primer lugar.
No, gracias por la invitación y que hace tiempo que no nos veíamos, así que como en casa. No, mira, desde un punto de vista, a ver, yo creo que es que reducir el problema a una compañía es ser reduccionista al máximo. Este es un problema un poco más sistémico. Recuerdo hace años atrás, yo tenía más pelo, digamos, y estaba más joven, conversando contigo sobre el barrio Puchuncaví Quintero, que hace 100 años atrás era un barrio más bien recreativo, digamos. Bueno, esto pasa lo siguiente, pasa con un problema de que nunca hemos aplicado lo que se llama planificación territorial, que es la cual se habla mucho, pero se hace muy poco, que al final quienes terminan viendo la distribución en el territorio es básicamente un plano regulador que permite en un fondo asignar cierta actividad industrial a un espacio del territorio, o sea, a un lugar determinado, y segundo, de que usualmente nuestro servicio de evaluación de impacto ambiental obviamente norma que tú cumplas las metas regulatorias, y si obviamente una compañía las cumple, no tiene por qué interferirse en eso. La discusión que viene atrás es por qué en un lugar específico del territorio se empiezan a acumular un sinnúmero de actividades que prácticamente generan que la carga ambiental, es decir, la exposición a contaminantes o a riesgos ambientales, es mucho más alta que otras personas en el territorio. Y eso se debe precisamente a esta como no planificación territorial, en el cual además, por ejemplo, ocurren cosas tan absurdas que este lugar está recibiendo residuos de distintos lugares de Chile, cuando en realidad la tendencia a nivel global, cuando hablamos de gestión sustentable de residuos, es que ojalá los sistemas de tratamiento, los sistemas de disposición final, estén lo más cerca del lugar de generación, especialmente en barrio industrial.
Ahora, eso en sectores más poblados es bastante difícil, ¿eh? Mucha gente usa el parangón de decir, ah, claro, los mandan para acá, pero los residuos, no sé, no los van a recibir jamás en Vitacura. Es cierto, no los van a recibir jamás en Vitacura, pero tampoco en muchas otras comunas de Santiago, porque están altamente pobladas y tienen otros destinos. Mirado, y con esto quiero ser muy respetuoso con la gente de Tiltil, pero da la sensación de que en esa zona hubieran encontrado un buen lugar para poner la basura. Un lugar con poca población, un lugar con que no se va a inundar porque tiene muy pocas lluvias, etcétera, tiene una serie de características que son muy, muy particulares y muy, muy propicias justamente para encontrar, por así decirlo, y vuelvo a insistir que con respeto, encontrar un buen basurero. Y por lo tanto dicen, pongámoslo todo ahí, pues. Ya que tenemos residuos industriales, tenemos el vertedero más grande de América del Sur, etcétera, etcétera. Bueno,
carreteras de acceso,
carretera, claro,
agua a los costados,
etcétera. Tiene tan buenas características, usémoslo de basurero. Pareciera que esa es la decisión que se ha tomado.
O sea, así es como lo interpretamos, pero en realidad no fue así. Esto se derivó, te insisto, de no pensar que ese lugar podría transformarse en eso. Y esto se da, ¿por qué? Porque cuando las primeras industrias que existían, que era el relleno KDM, que recibía el tema Santiago, en ese minuto se debió haber pensado un crecimiento armónico y que obviamente este polo industrial, porque ahora esto está recién partiendo polo. Después, ¿qué es lo que va a venir? Van a venir empresas que van a suministrar insumos para este tipo de compañías que están ahí. Y después la gente va a ir viviendo cerca de donde trabaja, por tanto la población va a tender a ir creciendo y esto se va a transformar básicamente en una zona de sacrificio. Entonces, la pregunta es si esto ya lo vivimos en Puchuncaví y Quintero, en otras áreas donde el desarrollo industrial al final se transformó en una carga ambiental, y esto no es Colombor como en Dinamarca, que es un barrio industrial en que todas las empresas utilizan los residuos y los excedentes y se comunican entre ellas, y al final casi no hay disposición final, esto no es Dinamarca, nos vamos a dar cuenta que esto se transforma en un lugar idóneo para disponer, en vez de dar la solución de fondo, es qué hacemos con los residuos. No hay tecnología, todavía sigue siendo en Chile mucho más barato disponer finalmente polo que ponte tú tratarlo o recuperar un material antes. O sea, ponte tú, no sé, pues la ley de mineral de cobre, que es la concentración de cobre que hay en una roca, es del 1%. O sea, 10 kilos por tonelada de roca, mientras que si tú tienes una tonelada de celulares, tienes como 20 kilos. O sea, todavía no estamos recuperando cosas que podemos recuperar de muchos residuos, incluso de incentivar tratamiento de los residuos peligrosos que se pueden tratar. Se hacen en innumerables partes del mundo. Nosotros mismos trabajamos en biorremediación de suelos contaminados, que es remediación biológica con suelo. Pero aún así no se hace, porque sigue siendo más barato. Incluso un relleno de seguridad es caro, un relleno para material peligroso es caro, Polo. Pero aún así sigue siendo más barato que en meter ingeniería y en tratar de tener una política de gestión sustentable de residuos global, y no apuntar a solamente una red o domiciliario, es un tema de coordinación.
Estamos conversando con Alex Godoy, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo. Entonces, no es aquí un tema de elegir un lugar u otro, necesariamente.
O sea, ni compensación tampoco.
Ni compensación, que claro, que ese es el otro aspecto que uno podría haber dicho, bueno, hay que subirle el precio nomás, y la gente tiene que subirle el precio a su sacrificio.
Claro, pero eso sería como yo te dijera, Polo, me dejáis depositar mi basura en tu casa y yo te compenso con un arbolito. Tú me dices, no, 1 millón de pesos. La pregunta es, ¿1 millón de pesos compensa el que yo deje tu basura? No, cuando el problema es no generar o tratar de reducir ese residuo o tratar de minimizarlo.
Claro, aunque te recibiera el millón de pesos.
Por supuesto, es que es el tema.
Claro,
es el
porque tema. Lo más probable es que me sienta tentado y reciba el millón de pesos. ¿Qué es lo que pasa con algunas industrias contaminantes que se instalan efectivamente en lugares poblados o cerca de lugares poblados? Pero, ¿cuánto real? A ver, tú dices, se pueden hacer otras cosas. Se pueden tratar esos residuos mucho antes de que lleguen al vertedero. O a la disposición final. Pero ¿quién tiene que pelear para que eso ocurra? Porque si no es viable o no es conveniente desde el punto de vista económico, solamente una disposición gubernamental, una disposición del Estado, una regulación del Estado podría obligarlo, ¿no?
Por supuesto, o sea, las soluciones que hoy día hay, uno es darnos cuenta de si vamos a aceptar otra industria que entre o no entre en Tiltil. O sea, en un fondo, yo creo que en este momento no está el ambiente en Tiltil para recibir otro tipo de compañías de este tipo. No por la compañía, insisto, la compañía está cumpliendo la normativa. Saquemos eso, sino que en un fondo hay una concentración de compañías ahí. Lo otro es netamente regulatorio. O sea, yo no conozco lugar en el mundo donde exista una autorregulación de que yo diga, ¿sabes qué? Yo voy a tratar mi basura y voy a hacer el esfuerzo. O sea, si no hay un tema regulatorio detrás que te permita, en un fondo, tomar una política de residuos, de poder reducirlo. Todos hablan de la economía circular. Mm. Incluso prohibimos las bolsas plásticas, que es otra cosa que anecdóticamente es paradójica, ¿ya? La estáis prohibiendo, pero la gente la va a seguir usando otro tipo de material, y el tema es que la bolsa no llega a la basura o no llega a tu patio. Esa es la pregunta. Eso no existe. Entonces, en el fondo, si nosotros tenemos que tener una regulación que permita, uno, revalorizar los residuos, dos, que permita crear un mercado a través de eso, y tres, que en un fondo no se genere un negocio a partir de esto. Por ejemplo, en los temas de los neumáticos. Los temas de los neumáticos muchas veces se reciclan y se empiezan a reciclar para generar estas carpas, estas como pisos en los juegos de niños. Uh-huh. ¿Me puedes creer que después le pusieron precio a los neumáticos? O sea, está bien que sea un mercado, pero te están solucionando un problema. Entonces todos tenemos que llevarlo como a sacar más negocio, cuando en realidad podemos crear incentivos que estén alineados con economía circular y política industrial que tiene que ver con la reducción de residuos. Pero eso hoy día no lo tenemos.
Tú mencionabas el caso de Dinamarca y de un barrio...
Colomborg.
Cuéntanos un poco para tener perspectiva y ver un ejemplo que aparentemente sí funciona bien.
Es como ponte tú, en ese sentido se parece mucho más al barrio de Puchuncaví Quintero, que en un fondo era que tienes, por ejemplo, una termoeléctrica que tiene cenizas volantes, estas cenizas que producen, se vienen del carbón, estas son utilizadas para fabricar concreto, la planta energética genera energía para el pueblo, pero también genera vapor, el vapor va hacia las casas no tienen problema de calefacción, entonces obviamente no existe contaminación por calefacción, el cemento se hace para construir en distintos lugares, los residuos de uno reciben de fertilizantes para otro, sucesivamente. Se crean redes. Y eso en Chile, por más que quieran decir, no, es que yo te llevo el residuo, no ocurre. Porque no hay fomento, porque no hay estructura, porque tratamos de venderlo todo, porque no nos cuesta entrar en las confianzas en las cuales podamos tú y yo entablar un win-win. Y además que después tengo que convencer a los servicios. Porque tú, yo quiero usar tu residuo como fertilizante, después tengo que ir a Salud a que me lo acepte. Entonces, hay en ese sentido también cosas legales que tenemos que ir avanzando y que hoy día no se pueden utilizar porque o tienen freno por la parte de la industria o tienen freno por parte la parte regulatoria.
Es bueno, estamos conversando con Alex Godoy, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo. Es bueno que la decisión final con respecto a este tipo de temas esté en manos del famoso comité de ministros. Le escuchaba decir hoy día al alcalde de Tiltil que afirmaba lo siguiente. Los ministros dicen que esta ha sido una decisión técnica, pero estos cinco señores jamás han visitado Tiltil. Jamás han venido a observar ellos directamente lo que está pasando en esta zona. Uno piensa, bueno, la responsabilidad o el deber de hacer esa investigación en terreno y ese análisis por parte de los ministros, pero finalmente está este componente político que pareciera que puede alejarse, no sé si lo está, pero que puede alejarse de las decisiones técnicas. Este es un caso, y hay otros casos que son tal vez bastante más expresivos, que tienen que ver con grandes proyectos de generación eléctrica, por ejemplo.
Sí. A ver, esa siempre ha sido una discusión en términos de la gente que trabaja en legislación ambiental. O sea, ¿cuánto es una decisión técnica? Si tú me preguntas, siempre hay una decisión política detrás. Porque incluso en términos tecnológicos, o sea, hay gente que dice, no, ideológicamente es más cercana al reciclaje, otros somos más cercanos a la parte más ingeniería. Por eso siempre hay una ideología. Pensar que estas no son decisiones, son netamente técnicas, yo digo, mira, 2 más 2 son 4, entonces yo con eso divido. No, eso no es cierto. Siempre hay una visión ideológica detrás. Segundo, el que vayan a dividir ahí no los ministros, digamos, no tiene el menor sentido del mundo, porque al final tú tomas la decisión sobre la base de los antecedentes. Pero ahí no se le están preguntando a los ministros si acaso la gente está sobrecargada en términos de carga ambiental. Le están preguntando, mira, esta empresa presentó los documentos, fueron aprobados, cumple con la norma, ¿por qué los vamos a...? Y eso es lo que la legislación permite. Esa discusión con respecto a lo que se va a permitir cargar en un territorio específico es una discusión política que es con antelación al Comité de Ministros. Y esa es la que no hemos tenido y que en un fondo se ha discutido con planes estratégicos, de crecimiento, regional, etcétera, pero nunca ha pasado. Entonces el Comité de Ministros al final es como el juez de la Corte que ve los antecedentes y dice, yo tengo que jugar en su mérito nomás. Y su mérito dice, se aprobó todos los papeles, cumple con la normativa, cumple con la legislación, ¿qué hay que hacer?
No pueden decir ellos, oiga, pero ¿sabes que esta es la décima empresa de este tipo que se instala en el mismo territorio? ¿No estará bueno ya?
Está el punto. Tienen todo el poder de hacerlo.
Tienen actualmente y constituidos como Comité de Ministros para ver un proyecto en particular, ¿tienen la posibilidad de hacerlo?
Por supuesto, es al final el Comité de Ministros el que dirime, y para eso está por encima de todas las otras instancias. De hecho, ha ocurrido en otras instancias. El tema está, ¿por qué no se hace? Porque en un fondo pasarías a llevar también institucionalidad. El tema político, en términos de política, no de policy, de normativa, es, ok, pero si yo hago eso como Comité de Ministros, ¿dónde queda la autoridad de mi propio sistema regulatorio? Porque entonces al final todo iría a caer al Comité de Ministros, ¿me sigue? Es como cuánto se judicializaban las cosas. Si yo no lo para la entidad, no lo para el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, siempre llega el juez, po. Entonces al final judicializamos todo, po. Entonces al final, ¿qué es lo que tenías tú? Tenías un gran número de demandas en tribunales, porque al final como que los sistemas eran siempre transgredidos, al final todo se judicializaba. Esto es exactamente lo mismo.
Le queremos agradecer muchísimo a Alex Godoy, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo, por habernos aclarado estos conceptos. Muchas gracias, Alex.
No, gracias a ti.
Siempre bienvenido. Vamos a escuchar un poquito de música. Brian Ferry con Kiss and Tell.
Hey, I give it all in the end.
Escuchábamos a Brian Ferry con Kiss and Tell. Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, La Pasión de Pizarnik. Luego, Nada Personal con Juan Manuel Astorga y con Stipicich a las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Andrés Benítez y Rafael Gumucio, 20:30 horas, edición limitada de Duna Covers con Bárbara Espejo. Y nosotros nos juntamos mañana aquí en Aire Fresco. Síganos en la compañía de Radio Duna y visitando siempre duna.cl. Chao, hasta mañana.